Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La Misa del Orfelinato, que es el 139, es una de las obras de Mozart que más tema ha dado a los investigadores del siglo XX. Y la principal razón de su discusión es la relación entre su altísima calidad artística y la posibilidad de que Mozart la haya compuesto a los 12 años de edad. Tan interesante como sea este tema y los argumentos en cada caso, dejémoslo pasar, aceptando su cronología donde la sitúa la sexta edición del catálogo de Köchel, y concentrémonos en sus detalles. La orquestación de esta misa acompaña las voces, excepto en los pasajes en contrapunto donde las dobla. En este sentido, su progreso sobre la misa brevis, que es el 49, que escuchamos en el programa pasado, es ya muy grande. Muchos de los trozos tienen ya una riqueza de orquestación que anuncia las misas de los años siguientes, por ejemplo, la entrada del Kyrie, el Quitolis del Gloria, el Crucifixus del Credo, le dan a la orquesta un papel activo y dramático. Y en esas partes, y varias otras, los oboes y demás vientos sobrepasan en importancia las cuerdas. Pero sobre todo, la parte vocal muestra una enorme diferencia con la misa anterior. Mozart ha vuelto al sistema nuevo de música religiosa, donde los pasajes homofónicos están separados de los en contrapunto. Y no solamente estos son más numerosos, sino que tanto en los unos como en los otros, el tratamiento de la voz tiene un carácter vocal que no solo no tenía en su música religiosa anterior, sino que no lo volverá a tener en las misas siguientes en el mismo grado. Esta misa es tan vocal, y el contrapunto tiene ya una seguridad y una esencia tales, que obviamente sugiere a muchos investigadores que debe ser posterior a las lecciones que recibió del padre Martini en su viaje a Italia. Y hay muchos pasajes que no tienen para nada el carácter escolástico de las misas antes de Italia. Y todo el conjunto tiene algo de fuerte y de grande, como si Mozart hubiera querido concentrar en una sola obra toda su inspiración y toda la ciencia que poseía en ese momento. La entrada del Kyrie, con sus modulaciones vocales y la belleza tan sencilla de su acompañamiento dramático, muestra inmediatamente el inmenso progreso que ha logrado Mozart en el arte religioso. Este admirable preludio está seguido de un allegro largo, donde tanto las voces como el acompañamiento tienen casi la forma de un allegro de sinfonía, con dos temas diferentes, desarrollo del primer tema y repetición con variaciones, a la cual le añade además una amplia coda, como las que terminarán los movimientos sinfónicos de sus obras posteriores. Después de un gran preludio orquestal, el coro presenta sus temas, todos homofónicos, acompañados y doblados por la orquesta. Mozart, no contento con haberle dado a este Kyrie una extensión considerable, hace que el coro repita el allegro desde el principio, después de un pequeño intermedio más lento para los cuatro solistas, con acompañamiento de cuerdas, las cuales solamente doblan las voces. Oigamos el Kyrie de la Misa Solemnis, que es el 139, en versión de Gundula Janowitz, soprano, Frederica von Stade, contralto, Wislaw Ochman, tenor, Kurt Moll, bajo, el coro de la Ópera del Estado y la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigidos por Claudio Abado.
Yeah.
Acaban ustedes de oír el Kyrie de la Misa del Orfelinato, que es el 139 de Mozart. Los dos dúos y la pequeña aria que Mozart ha intercalado entre las partes corales del Gloria muestran la influencia del estilo de los viejos maestros italianos y contrastan en forma imprevista con los grandes conjuntos corales, tanto por su forma como por sus imitaciones tan sencillas y por el papel tan accesorio de su acompañamiento. Uno observa aquí la forma tradicional, en contraste con la concepción moderna de la música religiosa. El primero de estos conjuntos, sobre la palabra Gloria, es totalmente homofónico, acompañado por una figura rápida de los violines en unísono, y constituye una especie de preludio, pero que no tiene ni la amplitud ni la belleza expresiva del comienzo del Kyrie. El Gracias, también muy corto, está formado por un preludio homofónico lento, seguido por un pasaje más rápido, donde las voces entran en canon para eventualmente unirse. El Domine Deus es un dúo para tenor y bajo que entra bruscamente y está seguido por un cuitolis, que es una de las partes más mozartianas de toda la misa. Consiste de una bellísima melodía llena de modulaciones patéticas acompañadas por las cuerdas altas. Más teatral que religioso, este cuitolis anuncia ya el estilo y la inspiración de algunas de las mejores escenas de la ópera Lucio Silla. El Gloria termina con el Cum Sancto Spiritu, que es una gran fuga sobre un solo tema, continuamente doblado por la orquesta, a veces tal vez un poco rápido y con repetición de efectos demasiado parecidos. Con todo, se siente aquí el deseo de lograr una terminación muy espectacular y muy expresiva que no habíamos visto en la obra anterior del niño, y que de aquí en adelante será una de las características dominantes de su contrapunto vocal. La terminación tiene un lindo efecto de pedal en los bajos. Oigamos el Gloria de la Misa Solemnis, que es el 139, Misa del Orfelinato, dirigido por Claudio Abbado. La intención artística del Gloria de la Misa Solemnis, que es el 139, que acabamos de oír, se revela aún más en el credo, que comienza con un gran coro cuya parte vocal, para decir verdad, no muestra ninguna originalidad, pero cuyo acompañamiento deja ver de un solo golpe todo el brillo y toda la riqueza del desarrollo sinfónico que se ha operado en Mozart. Desde el principio hasta el final de este primer coro, la orquesta continuamente se devuelve a una figura brillante, con modulaciones y variaciones, que los violines presentan con imitaciones frecuentes, mientras el resto de las cuerdas y los vientos contribuyen de manera activa a reforzar o a dar color al conjunto armónico. Es decir, el papel de la orquesta es totalmente diferente del de las voces, excepto cuando éstas entran a reforzar el brillo de la parte instrumental. El Et Incarnatus, por contraste, tiene una sencillez infantil. Consiste de un pequeño dúo para soprano y contralto, o mejor aún, una pequeña aria cantada por las dos voces en unísono, con la orquesta doblándolas. Consiste de dos estrofas, cada una compuesta de dos temas y un ritornelo. Pero aquí, el encanto arcaico de las arias y de los dúos del Gloria ha sido reemplazado por una frescura melódica muy tierna, mucho más adecuada al temperamento de Mozart. La entrada del Crucifixus inmediatamente hace olvidar la relativa insignificancia de este primer intermedio. Comienza con un soberbio preludio instrumental en que dominan las trompetas y los trombones, el cual prepara una explosión patética de las voces, y su único defecto es que es demasiado corto, pues de la manera más imprevista, la soprano canta una figura que recoge los violines y la continúa acompañando un coro que se dedica a hacer imitaciones muy ligeras, mientras que vuelve a aparecer en el acompañamiento la figura característica que ha servido para toda la primera parte del credo. De nuevo aparece esta figura después del solo de tenor, y Mozart la trae y la vuelve a traer hasta la fuga final, entremezclándola con otros pasajes cortos, mientras que las voces siguen reforzadas por la orquesta en sus imitaciones, que se multiplican más y más como para preparar el final fugado. Pero ni estas imitaciones, ni la gran fuga del Et Vitam Venturi, muestran en la parte vocal un desarrollo del genio creador de Mozart, que aquí se muestra más como un buen estudiante que como el poeta o el músico que uno siente en la parte orquestal. Lo más interesante de la fuga es su terminación, después de la cual Mozart por última vez vuelve a traer la figura del acompañamiento, que es algo así como un leitmotiv del credo, mientras que el coro, para el amén, vuelve a tomar la noble melodía que precede el comienzo de la fuga. Oigamos el credo de la Misa Solemnis, que es el 139, interpretado por solistas, coro y la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigidos por Claudio Abado.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el credo de la Misa Solemnis, que es el 139 de Mozart. Las otras dos grandes divisiones de la misa son de un trabajo obviamente menos desarrollado, como si el joven estuviera apurado, como si estuviera cansado de un trabajo que no era de su agrado en ese momento. Ya estas partes no presentan momentos íntimos. Se observa aquí, como en las partes anteriores, una división muy marcada en pequeñas frases, y la parte vocal se vuelve mucho más homofónica, con escasas imitaciones. La orquesta, en la mayor parte de los casos, se limita tímidamente a doblar la parte vocal. En el Santus, escrito en su totalidad para el coro, lo único interesante son las imitaciones, muy graciosas y melódicas, pero algo rudimentarias, después del cual viene el Benedictus, compuesto de pequeños solos de la soprano, que precede a un nuevo Osana, de efectos muy bellos. Y Mozart termina el Santus repitiendo el primer Osana desde el principio. El Agnus Dei comienza con una idea muy extraña. Mozart escribe una larga introducción para el trío de trombones que presentan, en tonalidad menor, un tema que vuelve a exponer el tenor solo con los violines doblándolo. En la parte que sigue, el coro usa de nuevo, en la palabra miserere, el bello efecto vocal de notas sostenidas, tan característico de su estilo religioso en ese momento, y seguido de una pequeña entrada del cuarteto vocal en imitaciones, después de la cual el movimiento y el ritmo cambian. La misa se acaba con el Dona Nobis, en do mayor, en tres tiempos, que a pesar de su ritmo rápido, no tiene el carácter brillante y profano que caracteriza las terminaciones de las primeras misas del joven. Oigamos el Santus y el Agnus Dei de la Misa Solemnis, interpretado por solistas, el coro de la Ópera del Estado y la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigidos por Claudio Abado. Con el Santus y el Agnus Dei damos por terminada la audición completa de la Misa del Orfelinato, que es el 139 de Wolfgang Amadeus Mozart. Para esta audición se usó la versión de 1976 de Claudio Abbado con la Orquesta Filarmónica y los coros de la Ópera del Estado de Viena. Los solistas fueron la soprano Gundula Janowitz, la contralto Frederica von Stade, el tenor Wieslau Hochmann y el bajo Kurt Moll. En este programa se utilizaron textos de Théophile Antoni-Scheck, Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.